La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
En Venezuela, el referéndum consultivo para la defensa del territorio del Esequibo obtuvo un apoyo de casi 96% de los votantes, aunque la participación podría ser mucho más baja del 50% anunciado por el gobierno. Iremos a Caracas con nuestro corresponsal. En Israel, miles de personas salieron a las calles este fin de semana a protestar contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien acusan de haber cometido errores que llevaron a la guerra contra Hamas. En Francia, la Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación contra el sospechoso de un ataque a cuchillo cerca de la Torre Eiffel este sábado, que dejó un muerto y dos heridos, un joven de 26 años con problemas psiquiátricos, simpatizante del Islam Radical. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Venezuela, donde se realizó este domingo el referéndum consultivo sobre la defensa del territorio del Esequibo en disputa con la vecina Guyana. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral, casi un 96% de los votantes que participaron en la elección dijeron sí a la propuesta de crear una provincia venezolana en el Esequibo y defender ese territorio por todos los medios. El órgano electoral asegura que la participación en la consulta estuvo cerca del 50%. Sin embargo, esta información contrasta con las imágenes de centros de votación vacíos que desfilaron durante toda la jornada. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Víctor Amaya.
El primer reporte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela dejó la certeza de que cada una de las cinco preguntas fue aprobada por más del 95% de los votos y la duda sobre cuántas personas acudieron. El presidente de la Autoridad Electoral, Elvis Amoroso, tan solo aseguró que la participación fue sin precedentes. A lo largo de la jornada se vieron centros electorales desiertos o con pocos electores, con algunas excepciones. El oficialismo activó operativos de movilización de electores, con listas de funcionarios públicos y beneficiarios de programas sociales cuya participación fue vigilada. Nicolás Maduro dijo que se cumplió el principio de un votante, un voto, y desde la oposición señalaron que el número fue la sumatoria de las cinco preguntas, por lo que la participación apenas superó los 2 millones. En todo caso, los resultados confirman la posición venezolana de considerar como propio el Esequibo, el no reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que estudia el caso y el llamado a la creación de un Estado Guayana Esequiba en el territorio disputado. El Esequibo es una franja de unos 160.000 kilómetros cuadrados con un reclamo fronterizo centenario que representa 15% del territorio venezolano y 2/3 de Guyana y cuyo interés se ha despertado luego del descubrimiento en 2015 de grandes reservas de petróleo. En su intervención, Maduro no mencionó acciones específicas a partir de los resultados del referendo no vinculante, pero en abril de 2024 el Estado venezolano está llamado a presentar su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo, a pesar de que Venezuela no reconozca su legitimidad. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Gracias, Víctor. Y de Venezuela vamos a Israel, donde se han producido manifestaciones masivas. Un país profundamente golpeado por los ataques del 7 de octubre. Un país en guerra. La responsabilidad del gobierno de Benjamín Netanyahu fue cuestionada en las calles este fin de semana. Una masiva manifestación contra el primer ministro, como las que han tenido lugar los meses precedentes al ataque de Hamas. Angélica Pérez tiene los detalles.
Suspensión inmediata, refiriéndose al primer ministro israelí, es la consigna que reza en pancartas y camisetas de los manifestantes. Juntos entonan la palabra vergüenza. Eyal acusa a Benjamín Netanyahu de haber voluntariamente reforzado el movimiento islamista Hamas para debilitar a la autoridad palestina.
Su estrategia es un desastre total. Una persona así no puede seguir dirigiendo Israel. Tengo un hijo en el ejército que actualmente está luchando para defender al país. No confío en este gobierno para decidir lo que es mejor para Israel.
Boaz Bismuth rechaza los argumentos de los manifestantes en cólera. Él es diputado del Likud, el partido de derecha de Benjamín Netanyahu.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cambiar el gobierno en plena guerra? Y además de una crisis de seguridad, ¿tendremos una crisis política? Eso no es serio. Primero hacemos la guerra y al otro día de la victoria vendrán los cuestionamientos y rodarán cabezas de políticos y de militares. Pero hoy el llamado es a la victoria y a la unión.
Escucharon testimonios recogidos en Jerusalén por el enviado de RFI, Nicolás Falés.
En Francia, la Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación contra el sospechoso de un ataque a cuchillo cerca de la Torre Eiffel este sábado que dejó un muerto y dos heridos. Se trata de un joven francés de origen iraní de 26 años con problemas psiquiátricos y simpatizante del Islam radical. De hecho, al ser detenido por la policía, declaró que estaba harto de ver morir musulmanes en Afganistán y Palestina. María Carolina Piña nos amplía.
Dos días después del ataque sangriento con martillo y cuchillo en los alrededores de la Torre Eiffel han salido a la luz informaciones sobre el atacante Arman Rajapur Miyam Doab, un franco-iraní de 26 años quien sufriría de problemas psiquiátricos al tiempo que era vigilado por radicalización. Se había convertido al Islam a sus 18 años y rápidamente adhirió a la ideología yihadista. Según las primeras informaciones, la madre del sospechoso había alertado en octubre pasado a la policía que su hijo presentaba signos de querer cometer un atentado terrorista. De hecho, el atacante se encontraba en el Registro Nacional de Personas Radicalizadas, por lo que debía tener un seguimiento policíaco. Los servicios de la policía habían solicitado un examen psiquiátrico que no se hizo porque el médico consideró que no había señales de problemas mentales. Tras la lluvia de críticas, el ministro del Interior francés aseguró este lunes que hubo una falla en el seguimiento de este hombre, Gérard Darmanin. Aquí evidentemente hubo un fallo, no de los servicios de inteligencia, sino del seguimiento psiquiátrico, porque esta persona fue examinada por los médicos en varias ocasiones y consideraron que estaba mejor y que podía estar libre, pero es un enfermo mental que no estaba tomando su tratamiento y que comete un ataque. Sin duda, eso debe examinarse para proteger a los franceses.
Gracias a María Carolina Piña. Quinto día de negociaciones en la COP28 que se desarrolla en Dubái. Una conferencia climática que arrancó en medio de cierta euforia con una primera victoria, un acuerdo para lanzar el fondo de pérdidas y daños que indemnizará a los países más pobres que sufren del cambio climático. Varios países anunciaron contribuciones de decenas de millones de dólares, pero queda por ver si el dinero realmente llega a los países afectados sin agravar el endeudamiento. Rafael Morán.
Desde la apertura de la COP28 llueven las promesas financieras de los países más ricos, los mayores responsables de la crisis climática. Se han contabilizado 650 millones de dólares de contribuciones para el nuevo fondo de pérdidas y daños destinado a ayudar a los países más vulnerables que sufren de catástrofes ligadas al cambio climático. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el sábado, por su parte, una contribución de 3.000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima. Dicho fondo, creado en 2010, permite financiar la instalación de paneles solares en países en desarrollo o renovar el aislamiento térmico para reducir el uso de la calefacción, por ejemplo. Unas promesas aparentemente generosas, pero que están aún muy lejos de alcanzar los billones de dólares que necesitan los países pobres. Además, queda por ver si estas contribuciones son donaciones o préstamos, como se pregunta Serge Ecoué, presidente del Banco Africano de Desarrollo, al micrófono de RFI.
El verdadero problema es cómo hacer que estos fondos sean operativos, cómo hacerlos accesibles a los países africanos o a los países en desarrollo en general. No se trata de aumentar la deuda de los países en desarrollo.
Y según un informe de la ONG de lucha contra la pobreza, ONE, el financiamiento de la lucha contra el cambio climático carece de transparencia. Los dos tercios de los financiamientos climáticos reportados por la OCDE entre 2013 y 2021 no fueron entregados o poco tienen que ver con el medio ambiente.
Gracias, Rafael. Y añadir que 116 países se comprometieron a triplicar la capacidad de producción de las energías renovables de aquí a 2030 para evitar el uso de combustibles fósiles. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, abandonó temporalmente su cargo el pasado jueves, dejando las riendas del país en manos de su secretaria privada, Claudia Rodríguez, y esto luego de obtener una licencia por parte del Congreso para ausentarse durante 6 meses. Es una estrategia que le permitirá lanzarse como candidato presidencial a la reelección sin que se le acuse, al menos oficialmente, de violar la Constitución. Aida Palau nos explica el caso.
Hay que remontarse a los años 30 del siglo pasado para encontrar una maniobra similar. Los asesores del dictador Maximiliano Hernández Martínez le propusieron entonces que pidiera una licencia y así optara a seguir en el poder. En este 2023, la Constitución continúa prohibiendo la reelección presidencial inmediata, pero con una diferencia. En septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia habilitó a Bukele a buscar la reelección. Análisis con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Desde 1983 que se emitió esta Constitución, no nos habíamos enfrentado a esta situación porque todos estábamos en el entendido que el presidente no se puede reelegir, ¿verdad? Obviamente se está dando licencia para que continúe violando la Constitución. La Constitución establece que no puede ser candidato a la presidencia una persona que ha ocupado más de 6 meses consecutivos la presidencia de la República. El presidente Bukele ha utilizado a sus abogados que ha colocado como magistrados en la Sala de lo Constitucional para pervertir el sentido de la Constitución y posibilitarse la reelección.
Le reemplaza a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, muy cercana al mandatario, trabaja con él desde hace una década cuando era alcalde.
Dijo no va a participar en la toma de decisiones, ya en la gestión pública, supuestamente ya no, pero sabemos de que eso no es así. Su círculo cercano son los que van a estar tomando las decisiones, ¿verdad? O sea, la persona que han colocado es su secretaria privada de la presidencia, o sea, una persona de confianza.
A pesar de todo, Nayib Bukele goza de una popularidad casi inalcanzable para los opositores en los próximos comicios.
Está por verse si eso se traduce en una votación arrolladora, como ellos lo quieren hacer ver. Puede haber un margen mayor para que la oposición obtenga una cuota de poder, pero ya el gobierno y el partido oficial hicieron su movimiento. Hicieron un par de reformas electorales que ponen cuesta arriba las posibilidades de la oposición. Cambiaron la forma en que se asignan los diputados, el número de diputados por partido, reconfiguraron las circunscripciones municipales para las alcaldías y en cálculos que nosotros hemos realizado como organización con los datos de la elección 2021, pues lo que muestra es que el partido Nuevas Ideas puede tener, pese a que le baje la votación, mayorías y seguir gobernando sin problemas.
Recordemos que las elecciones generales en El Salvador se celebrarán el próximo 4 de febrero. Escuchan parte de lo que fue el último concierto de la legendaria banda Kiss en el Madison Square Garden de Nueva York este fin de semana, con sus trajes psicodélicos, o sus rostros maquillados en blanco y negro y la ultra famosa lengua del bajista Gene Simmons. Kiss ofreció un mega espectáculo que cierra nada menos que 50 años de carrera. Sin embargo, justo antes de terminar, el grupo reveló que continuará ofreciendo conciertos a través de avatares digitales producidos por la empresa de George Lucas. Y con la música de Kiss ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló en los controles y en los micrófonos Andreina Flores.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Y ahora llegan las noticias deportivas de la semana al estilo de Radio Francia Internacional con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de El Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 4 de diciembre. Tenemos ante nosotros un programa muy polideportivo. Se acercan las Navidades y el gran Rafael Nadal nos ha traído su particular regalo. El legendario tenista, tras casi un año lesionado, regresará a las pistas de tenis. Tendremos fútbol con un repaso a las principales ligas europeas y del mundo, con especial atención al PSG francés, que sigue liderando la Ligue 1. Y terminaremos con una de esas historias de superación que nos inspiran. Charlaremos un rato con el nadador chileno Vicente Almonacid, doble medallista en los pasados Juegos para Panamericanos, incluyendo una presea de oro. Con estos argumentos esperamos que nos acompañen en este programa. Arranca el Deportivo de Radio Francia Internacional con don Rafael Nadal. El 18 de enero Rafael Nadal había disputado su último partido. Fue en el Abierto de Australia donde perdió en segunda ronda aquejado de unos problemas físicos, una lesión de cadera que iba a durar unos meses, pero luego esos problemas se fueron complicando hasta alejarle de las pistas hasta ahora. Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, casi sin prevenir, llegó la buena noticia con el anuncio del ex número 1 mundial en sus redes sociales.
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
El torneo de Brisbane en Australia se disputa entre el 31 de diciembre y el 7 de enero. Hasta la fecha, Nadal suma 22 torneos de Grand Slam, superado ya por Djokovic con 24. Las miradas estarán puestas en Roland Garros, donde el tenista Manacori es el gran dominador con 14 títulos. ¿Podrá recuperar su mejor nivel? El tenista español Pablo Andújar abordaba el regreso de Nadal en notresport.com.
A mí me ha sorprendido tantas veces que yo no te voy a decir Rafa no va a ganar un Grand Slam. Pues es que no, es que Rafa, pues claro que sí. Si vuelve, seguro que es porque es capaz de ganar un Grand Slam. Entonces, mi razonamiento me diría que es imposible, pero la historia y conociéndole a él me dice que no, que es posible. Entonces, ¿cómo va a volver? Yo creo que va a volver al 100%. Personalmente creo que va a volver al 100%. Es difícil volver al 100% cuando llevas tanto tiempo parado, pero si él físicamente se encuentra con posibilidades y se encuentra que no le duele nada y que está bien físicamente, yo lo veo, pues, ¿por qué no candidato a ganar un Grand Slam? Claro que sí.
Será en Brisbane entonces donde podremos empezar a atisbar el nivel con el que regresa Nadal. Tiempo para el fútbol. En Francia, el PSG aumenta su distancia como líder tras la derrota del Niza, segundo clasificado contra el Nantes. Los de Luis Enrique vencieron en Le Havre y pasan a contar con 4 puntos de ventaja. El equipo parisino, eso sí, sufrió. Se quedó con 10 por la expulsión de Donnarumma, pero aún así ganó 0-2, marcando Mbappé uno de los tantos. No están finos de cara a portería los capitalinos. Su técnico español fue cuestionado al respecto en la previa y no le gustó la pregunta.
Si nosotros tenemos un problema de definición, ¿los demás qué tienen? Un equipo que marca 3 goles por partido, un equipo que genera 10 oportunidades claras de gol contra un equipo de Champions, Newcastle. Ah, que fallamos ocasiones de gol claras. Pues, esto es el fútbol. Bendito deporte. Pero, por favor, tengamos un poco de cabeza. Si nosotros tenemos un problema, entonces los demás, ¿qué tienen?
En España, el Real Madrid mantiene su liderato con una nueva victoria. Ganó 2-0 con comodidad al Granada. Brahim adelantó a los madridistas y Rodrigo Goes sentenció el choque con el segundo tanto. Con este, el brasileño suma ya 5 partidos consecutivos marcando. Buena racha para el jugador, al que a principios de temporada se le reprochó su falta de acierto ante el arco contrario. De su actual estado de gracia habló su técnico, Carlo Ancelotti.
Está bien, ha vuelto a su mejor nivel, marcando muchos goles. Hoy también desmentiendo lo que piensa que marca solo por izquierda, marca también. Cuando está bien, Rodrigo marca a la izquierda, en centro, a la derecha. Lo puse en la segunda parte más por la derecha porque pensaba que ahí se podía tener más espacio que por izquierda. Ha marcado con una gran combinación entre Joselu, Bellingham, Brahim. Ha sido un gol de buena factura.
Y estos que oyen son los aficionados de Liverpool, pero no de la Premier League, sino de Uruguay, festejando un nuevo título. Los negriazules se han proclamado campeones del torneo de clausura con una jornada de antelación. Tras el empate de Peñarol y Racing, ya tenían el título garantizado, pero quisieron festejarlo con una victoria, ganando 2-0 al Deportivo Maldonado. Felicidades desde Radio Francia Internacional a su hinchada. Hace prácticamente una semana terminaban los Juegos Parapanamericanos en Chile. Uno de los grandes triunfadores es nuestro invitado, Vicente Almonacid. El chileno logró ante su público 2 medallas, una plata en los 100 metros pecho y sobre todo un oro en los 200 metros combinados en categoría SM8. Todo un gran ejemplo de esfuerzo y superación que ya nos escucha. Vicente Almonacid, gracias por atender nuestra llamada.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí sí, es verdad, hace unos poquitos días pude obtener la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. que fueron aquí en mi país, así que muy, muy contento por eso.
Háblanos de esa victoria. Fue el oro en los 200 metros combinados en categoría SM8, en una carrera espectacular en la que remontaste, victoria ante tu público. Bueno, tuvo que ser una sensación magnífica, ¿verdad?
Sí, sí, realmente era una prueba que veníamos entrenando para este campeonato, una de las dos pruebas principales que íbamos a dar aquí en Santiago 2023. Apostaba mucho a mi estilo principal, que es el estilo pecho. Entonces, cuando empezamos a nadar, para los que nos están escuchando, los 200 metros combinados es la combinación de los cuatro estilos en una misma prueba, 50 metros de cada estilo, en el orden de mariposa, espalda, pecho y crawl. Yo estaba compitiendo con el podio del 100 mariposa, los primeros tres nadadores más rápidos de América en el 100 mariposa. Entonces, en los primeros 50 metros, yo quedo en el cuarto puesto para la virada de espalda. En espalda logro adelantar un puesto y quedar tercero. Y ya cuando toco la pared y empiezo a dar 50 metros pecho, que era la apuesta que teníamos nosotros, era tratar de alcanzarlo a todos y tratar de sacarle la mayor ventaja posible. Lo pudimos hacer, sacamos una ventaja de 2 segundos, siendo que veníamos con 2 segundos de atrás en el margen de ellos. Y después fue un remate en crawl con la vida, en realidad, muy, muy, muy energizado por el público. Gritaban como loco, uno escuchaba los gritos, los silbidos, todo. Y no podía hacer menos con ese remate, di la vida. Y gracias a Dios, y gracias a mi esfuerzo, al trabajo y al público, pude salir campeón panamericano en casa. Fue uno de los sentimientos más lindos que he tenido en mi vida y creo que independiente ya haya participado en mundiales, haya salido campeón mundial, haya participado en Juegos Olímpicos o haya participado en cualquier otro tipo de megaevento o torneo, este se roba el protagonismo por lejos en mi vida. Fue un sentimiento realmente emocionante tener a tu público, a tu familia, a tus amigos, a mucha gente hinchando por ti solo por ser chileno en la grada, que es algo que no se puede describir con muchas palabras, un sentimiento que aún entre orgullo, entre emoción, entre felicidad, entre muchas cosas positivas, todavía no logro descifrar cuál es el sentimiento específico, porque realmente fue un choque emocional gigante para mí y creo que lo voy a recordar durante toda mi vida.
¿Has hecho algo especial para celebrarlo o todavía estás un poco asimilando esa victoria?
Estamos asimilándolo, estoy esperando las vacaciones que van a ser a fin de año. Aquí a fin de año en Chile tenemos varios eventos y celebraciones y reconocimientos. Y bueno, ya con todos estos reconocimientos que nos está haciendo, fuimos a la Casa de Gobierno de acá de Chile, que se llama La Moneda. Y nos recibió el presidente de nuestro país, Gabriel Boric.
¿Qué te dijo?
Nos hizo un reconocimiento. Ah, Gabriel Boric es el presidente de nuestro país. Yo lo había invitado, como fui el abanderado de estos juegos también, que fue uno de los ingredientes que hizo más especial esta fiesta para mí. Yo había invitado al presidente de Chile a verme competir y me dijo que iba a hacer todo lo posible por ahí, pero tenía un congreso en la Antártida con personas importantes sobre el calentamiento global y no pudo asistir, pero me mandó un video diciéndome que lamentaba mucho que no iba a poder ir, un video personal a mí, lamentaba mucho no poder ir y que él era encantado de ir, pero iba a estar atento, y en realidad estuvo muy atento, me mandó mensajes cuando gané, me subió a su historia en Instagram, así que realmente estuvo ahí, y realmente cuando ayer lo vi, después de que es de la Antártida ya con las dos medallas colgadas en mi pecho de los 100 metros pecho, medalla de plata, y los 200 metros combinados medalla de oro, me felicitó y yo le di las gracias por el apoyo incondicional que tuvo él y todas las personas que hicieron posible que estos juegos fueran un éxito.
Bueno, perdonamos entonces al presidente, ¿no? Por no haber podido ir.
Sí,
¿Has podido hablar con después con Luis Armando Andrade, al que ganaste en ese sprint final, el que era, yo creo, el favorito, ¿no? El vigente campeón.
Armando es un amigo mío, realmente es un caballero, como se llama, se comportó excelente. Cuando yo le gané la prueba que él apostaba también a ganar, si obviamente uno va a competir independiente, esté tu amigo o no en la raya de al lado, uno espera ganar, ahí hay solo rivales, no hay amistades. La amistad es cuando uno toca la pared y vuelve las amistades, pero en el momento hay solo rivalidad, es sana y competitiva, pero hay rivalidad, todos queremos ganar. Cuando termina la competencia, él se comportó realmente como un amigo y se lo agradecí mucho. Salimos del agua ambos juntos. Y levantó las manos hacia arriba, alentando al público que siguiera gritando, que siguiera diciendo cosas, que siguieran silbando, que los bubuselas. Nada, se comportó como un verdadero caballero. Traté de recalcárselo la mayor cantidad de veces posible y recalcarlo con toda la gente que me preguntaba cómo fue la competencia. Porque se comportó realmente como, como un amigo, como y realmente me dejó con muy buenas sensaciones, porque es difícil perder cuando uno quiere ganar, pero cuando hay camaradería y cuando hay amistad detrás, surgen cosas como esta y que da el deporte, ¿cachai? Entonces, nada, estoy muy muy contento de poder competir con él. Él me ganó en Lima, ahora me tocó a mí, así nos vamos turnando, si es por decirlo de alguna manera, pero nada, es un gusto por competir con competidores así, y realmente me da muchas ganas de seguir nadando para seguir encontrándome con gente como él.
Se nota que has disfrutado mucho con esta cita, con este triunfo, pero para que los oyentes te puedan conocer un poquito mejor, vamos a hablar ya un poco más de ti, ¿no? ¿Cómo empezaste en los paradeportes? ¿Cómo empezaste en la natación? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo partí de la natación porque me gustaba mucho el deporte en sí. Yo practiqué muchos deportes antes de practicar natación. O sea, balonmano, fútbol, básquetbol. Y llegó el día en que me tocó practicar natación, por la rotación de deporte que estaba haciendo. Y primero partió como terapia, como parte de mi rehabilitación. Para los que me están escuchando y no saben, tenía un tumor en la mano izquierda, por el cual después de 22 operaciones y muchos tratamientos de quimioterapia, radioterapia, terminó siendo amputado por completo. Entonces yo no tengo el brazo izquierdo, y por parte de esta rehabilitación, la natación era un buen deporte y tampoco le fui tomando cariño, y realmente ahora se convirtió en mi pasión y lo que hago todos los días con muchas ganas, y puedo representar a mi país haciendo lo que mejor hago.
¿Cómo te preparas? ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Te dedicas 100% al entrenamiento?
Sí, me dedico 100% al entrenamiento. Estuve estudiando una carrera universitaria, para que se pueda entender como de negocios, pero tuve que congelar, hacer una suspensión de estudios por estos desafíos que teníamos tan grandes estos años. Hablo años porque este año tuve Mundial y los Juegos Panamericanos de Santiago, y el próximo año tengo los Juegos Paralímpicos de París, que estoy muy muy contento y con mucha motivación para poder ir allá.
Sí, porque me comentabas fuera de antena que lo de París está prácticamente hecho, ¿no? Por la marca mínima, por tu ranking. ¿Cuál es el objetivo para París? Yo creo que viniendo de lograr un oro en los Panamericanos, es motivo más que de sobra para pensar tal vez o soñar con un oro paralímpico.
Sí, sí, el objetivo, no te voy a mentir, yo entreno con ganas de ganar esa medalla de oro. Yo no voy a pelear por un segundo puesto, por un tercer puesto. Yo quiero ganar esos Juegos Paralímpicos. Yo soy campeón mundial del año 2022 y la única persona que estaba adelante fue el que mundial y el que me ganó el mismo en los Juegos para Panamericanos aquí en Santiago. Entonces hay un solo rival a vencer, y obviamente que estoy muy motivado de poder ganarle en un futuro, de poder entrenar más fuerte para poder subir mi performance y sacar la mejor versión de Vicente Almonacid de cara a esta cita paralímpica.
Muy bien, pues Vicente Almonacid, desde Radio Francia Internacional, lo primero de todo, esperamos verte el año que viene aquí en París, que es donde está la sede de nuestra radio, y te deseamos mucha suerte para que consigas ese sueño olímpico. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y obviamente ya nos vemos ahí en París en el mes de agosto. Que estén muy bien. Muchas, muchas gracias.
Hasta aquí llega esta emisión del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana.
¿Cuánto tiempo guardas? Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.